Hay un problema, diga conmigo, un problema. Y oiga, ¿cuál es el problema? El problema es que en este tiempo, en esta generación, para poder ir detrás de lo que realmente tiene valor, tenemos un desafío mayor al que tuvieron pasadas generaciones. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho más que nos distrae. Ahora hay mucho más desafío para uno poder concentrarse en una sola cosa. El mundo está tratando de llamar nuestra atención de diferentes formas. De hecho, a veces usted puede estar concentrado escribiendo algo, haciendo una tarea, haciendo un trabajo, y es raro si tú no tomas el teléfono por lo menos 5 o 6 veces. ¿Por qué? Porque toda esta modernidad lo que ha puesto es un desafío al nivel de concentración que nosotros tenemos. Ha puesto un reto a nuestro enfoque. ¿Alguien lo entiende? Entonces, en esa dirección le tengo que decir algo. No siempre aquello a lo que tú le estás dedicando más tiempo es lo que tú quisieras dedicarle más tiempo. Me voy a explicar. Hay gente que ahora no le cabe decir, ¿tú quieres saber cuáles son las prioridades de tu vida? Ah, perfecto. Mira aquello a lo que tú le estás dedicando más tiempo. Eso es así en parte, pero repito, no es que ellos siempre quieren que esa sea su prioridad. A veces, si es por tiempo dedicado, es verdad, le están dedicando más tiempo a eso, pero no es que ellos quieren. Eso no es lo que ellos quieren. Ahí hay un fallo y el fallo se llama falta de dominio propio. Para usted simplemente decir, yo reconozco que tengo un problema de distracción, entonces yo lo que voy a hacer es que cada vez que vaya a desarrollar un mensaje o a leer la Biblia o a leer un libro o a hacer una tarea o a desarrollar un informe de trabajo, yo voy a apagar el celular. Y como sé que en la computadora, si usted tiene una computadora, no tengo WhatsApp, quizás usted no lo tenga, usted hágase su diligencia de usted mismo llevarse a un nivel de concentración mayor que el que pueda estar teniendo actualmente. Estoy hablando de cosas muy prácticas, pero créame que esto representa para muchos un gran problema. Porque por causa de todo eso hay gente que no está siendo eficiente. Y le voy a decir algo, si usted tiene en su teléfono algunas aplicaciones que cuando usted está enfocado en cosas que vale la pena enfocar, le distraen, póngalas todas, quítele, desactívele el internet por unidad a las aplicaciones. Eso se logra porque hay dentro del teléfono algo que se llama red celular y ahí te dan todas las aplicaciones. Tú puedes entrar ahí y desactivarle el internet, por ejemplo, a WhatsApp. Desactivar el internet a Instagram, por ejemplo, desactivar el internet a TikTok. Y no desactivas el internet del teléfono como tal, pero sí de lo que más te distrae. A ver, lo que tengo que decir en esto es que tú tienes que ver qué funciona para ti. Que tú vas a tener que crear una estrategia, diga conmigo estrategia. Estrategia, un plan, estrategia para hacer que el tiempo, que es el recurso más valioso que tú tienes, pueda ser eficientizado. Y lo voy a volver a decir, da mucha pena ver cómo hay gente que no se saben controlar. Tienen que irse a dormir, pero se van con el teléfono. Luego de que se acuestan, tienen que descansar, tienes que descansar, pero tú no descansas bien. Porque te preocupa que sonó la notificación, a ver quién te escribió, qué correo llegó. Mira, necesitas poner raya, necesitas estar lúcido cuando amanece el día para poder orar, para poder leer, para poder trabajar, para poder dar lo mejor de ti en lo que haces. ¿Alguien dice amén? Entonces, vuelvo al punto, nuestras decisiones y acciones revelan a lo que estamos dando prioridad. Ya sea de forma consciente, por eso fue que lo puse, de forma consciente o de forma inconsciente. De forma consciente o de forma inconsciente. Mire, hay gente que cuando le mandan el informe semanal de cuánto tiempo pasa en pantalla, no es nada, yo no lo estoy, acuérdese que aquí lo que estamos es identificando las grietas y viendo dónde hay topos en tu vida para ayudarte a sacarlos, a eliminarlos, para que tú puedas crecer y ser todo lo que Dios espera que tú seas. Entonces aquí no estoy acusando ni que usted se sienta culpable, no. Estoy tratando de ayudarte a entender que yo misma tengo muchos desafíos en esa dirección y lo que quizás me ha funcionado a mí es lo que yo te vengo a traer a ti con mucha humildad y te vengo a decir, es posible tener una vida enfocada. Y para tú poder llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas, si tú no te aplicas a ti la regla del enfoque, es posible que tú no pases de donde estás. Tú vas a seguir en el trabajo, en la escuela, allí, acá. Pero es que se terminó el tiempo de ser ordinarios para pasar a ser extraordinarios para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, en esa misma dirección, la semana pasada también aprendimos que según la meta que tenemos, debe ser la manera como invertimos los recursos que poseemos y cómo establecemos las relaciones que tenemos. Usted, mire, de verdad le digo, según la meta, así mismo es la inversión de recursos. Dígame cuál es el recurso más valioso que tenemos. El tiempo. Según la meta, yo invierto mi tiempo. Por ejemplo, mire, mi meta es yo poder ser efectiva para Dios cada una de las veces que Él me permite predicar su palabra. Eso es una meta que yo tengo personal. Ahora bien, esa meta tiene un precio que hay que pagarle. Por ejemplo, ¿qué precio? Que cada vez que yo voy a predicar, tengo que por lo menos durar un par de horas preparando lo que voy a exponer. ¿Por qué? Porque si lo que yo quiero es ser efectiva, entonces yo lo que estoy diciendo es quiero poder dejar en cada oportunidad el mensaje preciso que Dios quiere llevar a su iglesia. Para eso hay que invertir tiempo. Pero además de que hay que invertir tiempo, hay que vivir conectado a la fuente que da el mensaje. Eso tiene un precio que pagar. Mucha gente cree que quiere ciertas cosas. Y de hecho, sí las quiere. Ellos las quieren. Lo que ellos no quieren es pagar el precio que se requiere para tenerlo. Y te voy a decir algo, hay cosas que se ven muy bien. Tu jefe se ve bien en la oficina donde está. Lo que tú no sabes es que para estar ahí tuvo que pagar un precio. El que tú ves que tiene algo que tú dices, wow, yo quisiera tenerlo. Más que tú enfocarte en lo que tiene, enfócate en lo que le costó tenerlo. Adiós. Enfóquese en el precio, no en el resultado. Cuando usted se enfoca en precio, los resultados van a venir solos. Ay, Dios. Pero cuando usted se enfoca en resultado, puede que usted se decepcione a usted mismo porque se dé cuenta que, como vamos a ver más adelante, lo que usted está deseando no necesariamente está determinado o decidido a pagar por ello. ¿Alguien dice amén? Entonces, según la meta que tenemos, debe ser la manera como invertimos nuestros recursos y también cómo nos relacionamos con los demás. Perdóneme, mire, vamos a orar por todo el mundo, vamos a amar a todo el mundo, pero si usted es una persona que ha decidido crecer, usted tiene que saber que hay gente que lejos de ayudarte a crecer, te van a servir de tropiezo. Y repito, ámalos, ora por ellos, dales un consejo si lo necesitan, pero que ellos siempre anden contigo. Si tú puedes ayudarlos a crecer y a cambiar de perspectiva de vida, anda con ellos. Pero si el precio de tú tenerlos a ellos cerca es que ellos te quieran hundir, te quieran llevar a ser lo que ellos son, personas que no se mueven hacia nada, que todo lo que tiene que ver con crecimiento y avance lo critican, entonces tú vas a tener que ver bien qué es lo que tú vas a hacer. Porque de acuerdo a la meta son las relaciones. Tú tienes que andar con gente que te inspire, con gente que te empuje, con gente que incluso cuando tú medio te desenfoques, te digan, ¿qué te pasa? Acuérdate de la meta. Levántate, recibe fuerzas. Acuérdate de la meta. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén aquí? También aludiendo a lo pasado de la semana pasada, perdón, mire, yo, perdóneme, que es que yo siento como que estos puntos no se podían quedar fuera. Hay exactamente 3 puntos más que quiero para los que no estuvieron, como que usted ve, los reciba ahora, porque son básicos. Hay propuestas, oportunidades y recursos que aunque sean buenos para otros, tú vas a tener que rechazarlos. Entonces ahí van a venir algunos y te van a decir, tú si eres pariguayo. Ay, pero tú si eres, eso era una oportunidad. Es que hay que ver para quién. Una oportunidad para quién. O sea, ahora mismo hay gente aquí que si le vienen y le dicen, no, mira, tome este trabajo. Y este trabajo es para Santiago, por decir algo. O es para Punta Cana. o es para Puerto Rico, o es para México, tome este trabajo. Las cosas en la vida de una persona enfocada, no puede venir cualquiera a moverla de que tome este trabajo. Porque hay gente que no tiene rumbo, ni sabe, no tiene norte. Entonces, como no tiene norte, para ellos cualquier cosa está bien. Por favor, escúcheme. Para una persona que no sabe a dónde va, cualquier camino es correcto. Pero cuando usted es una persona definida, que Dios le trazó una ruta, que usted sabe que Dios a usted lo tiene en un lugar, desarrollando un proyecto, una misión, le pueden dar muchísimas cosas y a usted no lo van a mover así. ¿Por qué? Porque eso puede ser oportunidad para otro, pero no para usted en la estación. ¡Ay, Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo lo que decidimos ganar también nos traerá ciertas pérdidas. ¡Ay! Todo lo que decidimos ganar también nos va a traer ciertas pérdidas. ¿Por qué? Porque el hecho de yo no querer ese trabajo en México, un ejemplo, que amo a mis hermanos mexicanos, o no quererlo en Argentina, o no quererlo en Uruguay, no lo quiero, y es verdad, es un trabajo allá, es una experiencia, y es una experiencia bellísima, por ejemplo, de conocer hermanos nuevos, gente nueva, cultura nueva, eso es una experiencia hermosa. Lo que pasa es que según la lista de mis valores ahora, no es que está mal, es que no es para mí. No es que está mal, es que no es mi prioridad. Necesita, hasta que usted no tiene ese nivel de definición, usted va a ser una persona inestable. Porque la vida siempre te va a traer oportunidades. Solamente no te va a traer problemas ni situaciones difíciles, no, te va a traer oportunidades. Y tú vas a tener que aprender que hay oportunidades que son buenas, que si tú las recibes, para ti son una trampa. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque lo bueno te movió de lo mejor. No donde tú ganabas más, por favor discúlpame, yo no te estoy hablando de ganar más, yo te estoy hablando de propósito. Porque hay cosas que no tienen que ver con dinero, tienen que ver con propósito. ¿Alguien está aquí? Amén. Dígame si usted puede decirle al que le queda al lado, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy. Filipenses 3, 7 al 9, Cristina.
La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él.
Eso es un enfoque demasiado fuerte. Ese enfoque es inquebrantable. Ayer en el segundo servicio, ¿recuerdan quiénes estuvieron en el segundo servicio? Yo les hablé a ustedes de un libro. ¿Recuerdan el libro? En ese libro el autor dice que en un momento determinado su papá le dijo, ¿qué yo tengo que hacer para que tú abandones la fe? Pídeme lo que tú quieras, que lo que tú me digas yo lo voy a hacer por ti, para que simplemente tú abandones a ese Cristo que tú dices ahora que es tu mundo entero. Y él le da una respuesta al papá y le dice, papá, si tú quieres, mátame. Oiga, oiga, ¿qué nivel? Le dice al papá, mira papá, yo te amo, pero te voy a decir una cosa. Tú tendrías que matarme a mí para yo dejar de hablar de este Cristo. O sea, yo, en otra palabra, la única manera como yo me callo es si me muero. Esto no es de que tú me vas a dar, ni que yo te quiero. No, 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 déjame aclararte lo que pasa. Yo rompí la reversa. Yo no tengo vuelta atrás. Él llegó a mi vida, me cambió para siempre. Yo no vuelvo atrás. Pero hay personas que al no estar tan definidos, señores, están experimentando en la iglesia. Y el fallo no lo tiene ni Cristo, ni la sangre de Cristo, ni la iglesia. Lo tiene el que anda por el mundo dando tumbos, a ver dónde, a ver si lo que está ahí es lo que yo ando buscando, según lo que yo quiero. Aquí no llegamos así. Aquí llegamos porque el Señor nos trajo, y porque cuando nos trae para que comencemos a caminar según el plan de Él para nosotros, que estuvo escrito desde antes de nosotros llegar a la tierra. ¿Alguien dice amén? El precio de la torre debe ser considerado antes que los cimientos sean colocados. ¿qué me va a costar? Dios mío, que yo amo dar estas clases, porque es que yo de verdad siento que es tan necesario. Creo que definitivamente en la iglesia es necesario hablar de esto. Mucha gente está malinterpretando lo que es la fe. Escuche, la fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señores, la fe es un pilar de nuestra vida cristiana, pero hay cosas que no vienen por la fe. Vienen por el compromiso, vienen por la determinación, vienen por usted decidir perseguir lo que Dios ha dicho de usted. Y si usted se siente en una silla a decir, yo tengo fe de que me voy a convertir en una persona sabia, pero usted no lee, usted no estudia la Biblia, usted no quiere hacer nada con su vida, usted no quiere aprender nada, pero usted está lleno de fe. Ay, Dios mío, ayúdame, por favor. Si ese es el aplauso, vamos. Por ejemplo, hay personas que no trabajan, que no dan un golpe, no trabajan. ¿Por qué? Porque ellos entienden que por la fe es que ellos van a vivir. Y le voy a decir algo, eso no es bíblico. A menos que a usted Dios no le haya dicho, te llamo a dedicarte completamente a mi obra. Y cuando es así, usted no anda dando lástima. A usted lo patrocina el cielo. Y el que lo llamó a dedicarse completamente a la obra, él, alguien dice amén, él le va a proveer. Pero yo no creo, escúcheme y lo digo con mucha responsabilidad, que cuando Dios te llama a ti a dedicarte completamente a él, dije que tú también vas a tener que andar pidiéndole a la gente que te dé. No va a pasar. Te voy a decir por qué no va a pasar. Porque no eres tú el que te llamaste. A ti te llamaron. Y el que llama es responsable de aquel a quien llama. Ay, Dios. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. Mire, en la clase de hoy vamos a aprender algo muy valioso. No en este punto, en otro que viene más adelante, pero le voy a adelantar algo. Hay gente que debería de ser mucho más productiva de lo que es. Repito, hay llamados que son 100% dedicados a la obra nada más, pero hay gente llamada y usada poderosamente por Dios que también Dios la usa desarrollando planes y proyectos de negocios. Ah, no, que yo no, porque yo lo mío el ministerio. ¿Y cómo vamos a patrocinar el ministerio? Adórale que Él vive. Usted tiene que ser el primer proveedor, según lo que el Señor le permita, de lo que el Señor le pone a hacer a usted. ¿Usted sabía que es una bendición cuando usted puede ser un instrumento de Dios en lo espiritual, pero también una bendición para el reino en lo que se necesita para ponerlo a avanzar? Ay, Dios. Ay, Dios. Déjeme aclararle algo. Nosotros aquí estamos llenos de fe en esta iglesia. ¿Cuántos saben que es así? Pero con todo y tener fe, la renta hay que pagarla. ¿Usted me está entendiendo? Aquí, mire, aquí todo el mundo, por lo menos la mayoría, yo espero que estemos claros de que la fe es algo que nosotros no podemos dejar de tener. Sin embargo, la luz hay que pagarla, los gastos fijos hay que pagarlo. En tu casa tú estás llena de fe y tú estás lleno de fe, pero cuando se vacía la nevera y los muchachitos te dicen no hay leche, no hay pan, hay que comprar pamper, hay que pagar el colegio, dime. Y repito, por favor, escúchame, aun cuando tú tienes algo que, a ver, se llama responsabilidad y tú estás haciendo todo lo que tú puedes con tu trabajo, con lo que tú entiendes que Dios te mandó a emprender, perdóname, van a llegar tiempos de escasez y es ahí entonces que la fe la usamos, ahí sí, legalmente, porque ahí no es vagancia, ahí no es vagancia forrada de fe. No. Ahí es que yo soy una persona que me esfuerzo, que me comprometo con mi familia y perdí el trabajo o el negocio bajó y en este mes, luego de yo serle fiel a Dios y cumplir siempre con todo, estoy bajo ataque financiero. Entonces ahí la fe es una carta a tu favor. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un vago. Ay, se me fueron 20 de este discipulado. No estamos hablando de vagos, estamos hablando de gente que honra a Dios, que hace lo que tiene que hacer y cuando las cosas se le trancan, entonces usa La fe. Ay, Dios mío. En años atrás la gente ni estudiaba. Ni estudiaba. Y hoy en día usted ve muchísimos evangelistas poderosos que no saben bien ni hablar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo vamos a ayudar. Desde ya lo vamos a ayudar. A muchos lo estamos nivelando. Lo estamos mandando a hacer curso de nivelación. Lo estamos mandando a aprender a hablar mejor. Nadie en las redes ni aquí me diga, no hay que hablar bien para predicar. Mire, le voy a decir, dígale al que le queda al lado, se rompen los límites aquí hoy. Hay gente que no me quiere decir amén y gloria, pero está bien. A ver, hay limitaciones que te la pones tú. Y voy a volver a decirlo, yo estoy en pro de que si usted dejó su bachiller por mitad, termínelo. De que si usted entiende que usted es un ministro o una ministra llamada por Dios a predicar el evangelio en las naciones, pero usted puede ahora mismo hacer una carrera por internet, hágala. Y si la carrera le suma al ministerio, mejor todavía. Dios se merece gente preparada. Dios quiere shamaraba shaha. Dios quiere usar gente preparada. Vamos a dejar ese sistema mediocre, perdóneme, pero Dios quiere gente preparada. Que los adoradores que cantan en las iglesias entonen, que afinen, que lo hagan bien para el Señor. Dice la Biblia, canten al Señor y háganlo bien.